Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, o como dice siempre Fernando, buenas tardes a la gente, gente. Hoy quiero hablarte de mi amiga Reme. Reme es enfermera quirúrgica, pero desde hace muchos años se dedicaba a la estética. Y la verdad es que vivía con mucho trabajo, pero también con la comodidad y la calma que le permitía trabajar en alguna de las clínicas de estética más importantes de Madrid. Con la llegada de la pandemia y las clínicas estéticas cerradas, Reme pudo quedarse tranquila en casa, confinada como estamos tú y yo. Pero lejos de hacer eso, inmediatamente, cuando empezó la crisis del coronavirus, decidió dar un paso al frente y ponerse en primera línea. Ahora trabaja en la UCI de un gran hospital. Cada día, cuando se quita el equipo EPI, tiene en la cara las marcas profundas que dejan las gafas de protección. Ayer le pregunté por WhatsApp cómo estaba y la respuesta fue: 3 extubados anoche, todo un éxito. Y el mensaje iba acompañado de una sucesión de emoticonos del brazo, que ya sabes qué significa fuerza, y demás iconos de aplauso. Así que yo esta noche saldré a aplaudir por ella y por todas las remes de España, por todos los sanitarios que han conseguido curar ya a 22.647 personas, 22.647 altas hoy, que son sin duda la mejor cifra del día. Y te cuento también a esta hora que los bancos han decidido adelantar el ingreso de la prestación por desempleo a sus clientes. Joaquín Bizmanos.
Habitualmente ese pago se hace el día 10 de cada mes, como en abril toca en Viernes Santo, festivo si va a ser el 9. Sin embargo, las entidades financieras están anunciando que adelantan el calendario casi una semana. Así, desde pasado mañana, muchas ya van a anticipar el desembolso de la prestación por desempleo para sus clientes. A través de un correo electrónico, de un SMS, se les avisará del abono del ingreso, lo podrán comprobar por los canales digitales. Buscan mitigarles el impacto de esta crisis y evitar la afluencia de público a las oficinas estos días para que solo se acuda por razones de fuerza mayor. Se hizo algo similar con el cobro de las pensiones.
Y te cuento ahora que la Fiscalía General del Estado ha archivado la investigación sobre la muerte por coronavirus en residencias de ancianos. Patricia Rossetti.
Dolores Delgado ordena el archivo porque se han abierto diligencias de investigación en las fiscalías territoriales, que son las competentes. Tal es el caso de Cataluña o de Castilla y León. La apertura de diligencias en la Fiscalía del Supremo el pasado 23 de marzo fue una vía canalizadora para centralizar la información que se derivó del hallazgo de varios cadáveres en distintas residencias de España por parte de la Unidad Militar de Emergencias. Se recopiló toda la información disponible en coordinación con las fiscalías de toda España. Los datos que se tienen que valorar se encuentran en las fiscalías territoriales correspondientes.
Y si el coronavirus está siendo terrible aquí en España y en Europa, lo que se espera que ocurra en otros lugares como África es mucho peor. La Organización Mundial de la Salud ya ha calificado de evolución dramática el crecimiento de positivos en el continente. En el espejo de COPE, Ángel de la Victoria, un misionero que lleva 7 años en Camerún, nos contaba cómo son allí las cosas y que no lo tienen tan fácil como en Europa para aplicar medidas de control. Javier González.
El coronavirus ha llegado también a África y explica que las medidas que tomamos en Europa no son tan fáciles de aplicar en África. Muchas personas viven del día a día, dice, y quedarse en casa y no trabajar un día puede significar no tener nada para comer al día siguiente.
Mucha gente pues lo va a pasar mal, y en otros países, ayer vimos como en Senegal el gobierno pues daba ciertas ayudas a las familias más necesitadas. Aquí hasta ahora no hay ninguna ayuda. Y son muchas las familias que viven así.
En Camerún llevan 2 semanas con un confinamiento parcial. Se limitan los vuelos, las fronteras están cerradas y los bares terminan antes su trabajo. Aún así, Ángel de la Victoria relata que a pesar del peligro, la vida sigue siendo normal.
Y en los deportes, reunión en la UEFA para tratar el futuro de las competiciones. Luis Munilla.
Todo depende, Pilar, de la evolución, lógicamente, del coronavirus, pero el mundo del fútbol sigue analizando y contemplando todos los escenarios posibles para estar preparados cuando puedan volver las competiciones. Y hoy ha habido una reunión de alto nivel en la UEFA, Juan Antonio Alcalá.
Tres decisiones oficiales en la reunión de la UEFA de esta mañana. Uno, la ventana de selecciones nacionales del mes de junio queda eliminada para que puedan acabar las ligas. Dos, la Eurocopa femenina del año 2021 pasa al año 2022. Y tres, la Eurocopa de chicos en categoría sub-21 pasa también al año 2022. Hasta aquí los hechos. Ahora los deseos. La UEFA desea o confía en que la Champions y la Europa League, que ahora mismo están patas arriba, puedan volver este mes de julio. Si no hay cierre de fronteras, se confía en que en agosto haya un campeón de Champions y un campeón de Europa League. Septiembre sería mes de vacaciones y las competiciones europeas de la temporada 2021 volverían a finales del mes de octubre. Es un deseo, aunque hay mucho pesimismo en la UEFA sobre el regreso inmediato del fútbol.
En esa reunión ha estado también el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha transmitido a los clubes españoles después que la prioridad de la UEFA sigue siendo terminar las ligas nacionales. Por lo demás, la propia UEFA ha anunciado hoy sanciones económicas a Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Getafe por distintos incumplimientos en sus últimos partidos europeos. Y la Federación Internacional de Motociclismo confirma la sanción a Andrea Iannone, corredor italiano, que no podrá volver a correr hasta junio de 2021.
Gracias, Luis. Y en cope.es hemos estrenado este miércoles un nuevo podcast. Se trata de Amor en tiempos de coronavirus, con historias de esperanza para el confinamiento. El primer episodio ya está disponible y sus protagonistas son Gloria y Lucas, que no han podido celebrar su boda precisamente por el coronavirus. Conoce su historia en cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid ha salido un poco el sol y tenemos 11 grados a estas horas. Mañana se alternarán las nubes y los claros. No se descarta algún chubasco y suben las temperaturas hasta los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Getafe, en la A42 en Torrejón de la Calzada. Un día más se han intensificado los controles policiales. Y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha desvelado que los imprevistos que han surgido con la llegada de aviones de China a Madrid con material sanitario han sido variados, entre ellos que el mercado de aprovisionamiento se encuentra desbordado y la dificultad con la que se han encontrado para realizar compras. El material sanitario que ha comprado el gobierno regional todavía no ha llegado a suelo español. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has preguntado en estos días qué pasará ese día en que por fin podamos abrir la puerta? Pero abrirla del todo, ¿eh? Dejar las ventanas, salir al rellano, bajar la escalera y además hacerlo todos. Sentir la luz en la cara, en el cuerpo, quedarse quizá parado en la acera, respirar hondo, porque seguro que vamos a respirar hondo, y dar un paseo. ¿Y hacerlo de la mano, además? Sí, ya sé que queda un tiempo todavía, pero ¿lo has pensado? ¿Te lo has imaginado? Tengo, fíjate, marcado como favorito un tuit que ayer escribió uno de mis compañeros. Es Jorge Evia, que es colega de Deportes COPE, productor de Tiempo de Juego. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿te importa si leo yo ese tuit?
No, dale, dale, claro.
Bueno, dice así: ¿os imagináis el último día de aplausos? Cuando nos asomemos a la ventana sabiendo que la curva está doblada, que al día siguiente se trabaja, que las UCIs están vaciándose, ¿cómo será? ¿Tú te imaginas ya cómo será ese día, Jorge?
Yo es que soy un poco tontorrón para estas cosas y de emoción fácil. Entonces, ayer cuando a las 8 me asomaba a la ventana para aplaudir viendo a los vecinos, me lo imaginaba. Digo, jolín, si esto es tan emocionante día tras día, ¿cómo será el último día, no? Bueno, sé cómo me gustaría que fuera, sé cómo me lo imagino en mi cabeza, me lo imagino largo, me lo imagino con la gente emocionada, dando gritos, tal. Tampoco estoy muy seguro de que vaya a ser así, ¿no? Porque no sé si habrá un último día, porque supongo que esto tendrá que ser gradual y porque supongo que no será esto se ha acabado y mañana vuelve a ser la vida como antes, sino que tendrá que ser poco a poco, pero yo me lo imagino bonito y la gente que contestó al tuit se lo imaginaba bonito.
Sí, dices que eres tontorrón y te pones sí. ñoño, pero ¿quién no sí. se pone ñoño estos días? Es inevitable, ¿no? Somos como, yo digo que esto es como una montaña rusa, no sé si te pasa, ¿no? Tan pronto estás arriba, incluso intentando ser profesional, porque al final, bueno, pues tenemos que seguir adelante, pero las emociones están ahí para todos, aunque hagas radio, ¿no? Y a veces de repente, pues te bajas y la montaña rusa ves que va bajando y dices, ¡buf! A ver dónde cojo impulso para volver otra vez a subir y remontar, ¿no?
Y así vamos todos. Animando a la gente, ¿no? Animando a la gente, sí. Hay días que tú estás arriba y dices, venga, vamos arriba, y pones los emoticonos del bracito haciendo fuerza y las caras sonrientes y no sé qué, y al que ves un poco bajo le tiras para arriba y ahí dices que piensas, jolín, a ver si viene alguien a tirar de mí que hoy soy yo el que está un poquito bajo. Bueno, nos toca ahora a todos estar así y lo importante es eso, tirar para arriba cuando podamos.
Oye, Evia, que bueno, nos ha gustado tu tuit, que la respuesta, como tú decías, de la gente, bueno, pues era emocionante casi siempre. Lo es también, y tengo que decírtelo ya que estás, como productor de Tiempo de Juego, el programón que estáis haciendo ahora los fines de semana con Paco González, tú además produciendo ahí, que estarás escuchando a la gente también, que te estarán contando cosas, en fin, muy especiales.
Sí, pero bueno, os pasará a vosotros también, yo creo que nos pasa a todo el mundo en la radio. Es mucho más fácil hacer radio ahora, mucho más de lo que parece, porque la gente está tan deseosa de contar, tan deseosa de ayudar, tan deseosa de cada uno contar su historieta, desde dónde lo está viviendo ellos, cada compañero te ofrece un tema, entonces, bueno, pues sí, estamos ahí haciendo algo todos diferente a lo que hacíamos antes, pero es mucho más fácil de lo que parece.
Bueno, Evia, entonces, ¿qué? ¿Gritaremos por lo menos al salir o qué?
Sí, sí, ¿no? Gritaremos, vamos a gritar y vamos a poner muy alto la canción de Resistiré de Cadena 100 y vamos a montar un poquito de pollo. Y por si acaso no hay un último día así muy especial, pues vamos a empezar a montar el pollo desde hoy. Hoy a las 8 vamos a gritar un poco más y aplaudir un poco más fuerte.
Venga, lo haremos. Venga, pues ese es el ánimo que quiere darnos Evia a todos y desde luego su invitación, así que yo desde luego me apunto. Gracias, Jorge Evia.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo enorme. Bueno, sí, es un sueño, ¿eh? Que será una realidad, pero claro, la pregunta está ahí. ¿Cómo trabajan los virólogos y los expertos en sanidad para ir, bueno, preparando esa vuelta cuando llegue? Que vale, que tenemos que tener paciencia, pero que llegará, ¿no? Más tarde o más temprano. Levantando las restricciones poco a poco. En Wuhan, por ejemplo, el epicentro de la epidemia, pues tiene una fecha marcada en el calendario, que es el 8 de abril. Ese día la cuarentena se levantará para esta ciudad de 11 millones de habitantes. Y hace unos días, la gente que vive en algunos barrios periféricos ya pudo salir a pasear, ir a los parques, caminar durante unas horas. Un oasis en esta cuarentena que en lugar de 40, pues ya supera en ese caso los 70 días, ¿eh? Pero es la luz al final del túnel, que bueno, a lo mejor pues no es como esperamos, o sí, no sabemos si será cegadora o no. Yo creo que todos entendemos que esta situación se irá abriendo de forma paulatina, lo que no quita para que tengamos muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Puede haber más brotes? ¿Qué papel jugarán, por ejemplo, los que se han hecho inmunes para el resto de la población? Y aquí vuelvo un poco sobre la pregunta con la que empezaba. ¿Cómo será ese día en que abramos la puerta? Es un futuro que aún no está escrito, pero en el que sí trabajan ya los expertos, como por ejemplo Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entiendo que hablamos de distintas fases, ¿no?, por las que tendremos que pasar, fases para ir volviendo a esa tan añorada normalidad. ¿Sabemos ya cuál sería la primera fase?
No está todavía establecida o no se ha hecho pública todavía, pero es muy probable que volvamos a una situación similar a la que teníamos la semana pasada. De momento terminen estos días del confinamiento prácticamente total y que, bueno, pues haya ciertas personas que puedan volver al trabajo. Lo que hay que ir pensando a medio plazo es cómo saber que qué personas han pasado el virus y por tanto tendrían cierta inmunidad y qué personas no la han pasado y estarían en riesgo de tener también alguna complicación en el futuro si se infectan. Y de esa manera también ir estableciendo protocolos de trabajo y protocolos de vuelta a la normalidad. Entonces eso va a ser importante.
¿Cómo vamos a saber esto? Que me parece muy interesante que lo dice, que está contando, porque está claro que hay personas a las que se le ha hecho el test, hay personas que han estado incluso ingresadas y por lo tanto pues sabemos que han pasado por esa enfermedad, les han dado de alta, ya están curadas, ya están bien, pero hay una muy buena parte de la población que puede haber pasado el coronavirus con síntomas leves, pero que no tiene constancia de ello.
Sí,
¿cómo podemos saber, cómo podremos saber si realmente lo hemos pasado y estamos inmunizados?
Hay un estudio que, bueno, hay varios estudios, pero uno que se ha hecho relativamente famoso, que salió estos días de una universidad de Inglaterra, en el que se estima que hay entre 2 millones y 8 millones de personas que puedan haber estado o que puedan en estos momentos o haber pasado la infección por el virus. Entonces, para saber qué personas la han pasado ya, hay un test rápido, distinto a estos que se están usando ahora mismo, que lo que va a medir no es tanto la presencia del virus, sino la presencia de anticuerpos en nuestro cuerpo frente a ese virus. Y esa es la inmunidad humoral, la inmunidad de anticuerpos, que nos da cierta protección en caso de volver a ser infectados. Para eso hay un kit de diagnóstico que se puede hacer con un poco de sangre o con un poco de suero. Y bueno, pues no sé cómo se va a implementar o si se va a implementar en todos los lugares o si va a ser accesible en los centros de salud o en cada centro de trabajo, no sé cómo se hará, pero con ese test al menos sabríamos si tenemos algo de defensas contra el virus.
Porque esto me parece interesantísimo. Vamos, yo desde luego sería la primera que me gustaría hacérmelo y me imagino que como yo, la mayor parte de la población para saber si podemos tener esa inmunidad, ¿no?, contra el coronavirus. En cualquier caso, ¿sabemos a día de hoy si tendríamos una inmunidad completa o hasta cuándo tendríamos esa inmunidad?
No se sabe todavía. Es muy probable que las personas que se hayan inmunizado, muchas de ellas tengan una buena inmunidad, o sea, que se hayan infectado, tengan una buena inmunidad, sobre todo ahora que es reciente. No sabemos cuánta esa inmunidad, si esa inmunidad va a permanecer en el tiempo todavía, no sabemos cuánto de esa memoria nos va a proteger ante una segunda infección y no sabemos tampoco si el habernos infectado una vez nos va a proteger completamente frente a una segunda infección. Lo que es muy probable es que si tenemos una segunda infección, la patología que desarrollemos, la enfermedad que desarrollemos, probablemente va a ser inferior a la primera vez, porque ya nuestro cuerpo tiene algo de conocimiento de cómo es la estructura de ese virus. Eso también va a ser muy importante, por cierto, cuando llegue la vacuna, no sabemos todavía si la vacuna va a ser efectiva al 100%, entonces muchas vacunas requieren un refuerzo, y pues esto va a ser parecido. No sabemos si va a ser una defensa completa o vamos a necesitar más de una infección.
Pero lo que sí parece claro es que estaremos bastante más preparados que esta primera vez, al menos a priori, ¿verdad? Más cuestiones que se nos plantean, ¿no? ¿Tendremos que seguir manteniendo, por ejemplo, el distanciamiento social durante bastante tiempo, aunque volvamos a salir a la calle, aunque incluso volvamos a nuestros puestos de trabajo? ¿Pero será necesario cierto distanciamiento de nuestro compañero de mesa o incluso, no sé?
Pues todo eso dependería si conociésemos cuál es nuestro nivel de anticuerpos, nuestro nivel de protección frente al virus, como he indicado anteriormente. Si no lo sabes y si una persona es consciente de no haber pasado la enfermedad, pues sería en teoría una persona en riesgo. Entonces debería de mantener este distanciamiento, estas medidas al menos de control y de estar en alerta para no pillarlo. Va a ser también muy importante, que no lo he comentado antes, ahora sí que va a ser importante, ya hemos aprendido la lección con el primer brote, va a ser muy importante estar muy alerta para los nuevos casos que vaya habiendo. Una vez que bajemos, es probable que vuelvan a aparecer brotes esporádicos en distintos sitios, entonces va a haber que hacer una trazabilidad, un seguimiento muy bueno de los contactos de esa persona que está teniendo el coronavirus. Y para ahí es fundamental tener puesto a punto el diagnóstico, un diagnóstico rápido y de todas las personas, no solamente que de manera directa estén relacionadas con esa persona, sino todas las que hayan podido estar relacionadas. Y eso no es fácil. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Y va a ser importante también en los trabajos, por supuesto.
Ya lo creo. Y, por lo tanto, también me está quedando claro que sí, será una vuelta a la normalidad, pero no a la normalidad que teníamos justo antes de empezar todo esto, sino paulatina, poco a poco, por fases. Por ejemplo, ¿cuándo estaremos preparados para volver a asistir a fiestas populares, a un partido de fútbol, por ejemplo, con gran concentración de personas? Incluso esta mañana hablábamos de el 7 de julio, San Fermín, ¿no? Que, quién sabe, podría ser un punto de inflexión, ¿o es demasiado pronto para decirlo?
Nos tendríamos que fijar para esto en cómo están reaccionándolo en China desde que comenzó el aislamiento y cuántos días, lo estabais comentando antes en el programa, ¿no? Cuando habéis conectado. ¿Cuántos días han estado? Pues estabais hablando de que a los 50 días empezó un poco ya la vida y a los 80 parece que es cuando, o los 70 les parece cuando los van a dar total libertad. Pues podríamos hacer, ellos tienen experiencia, no solamente con este virus, sino con el SARS que tuvieron en 2003 y han tenido otros brotes epidémicos de gripe, por ejemplo. Entonces es una sociedad bastante más preparada, sabe cómo manejar este tipo de cosas. Nosotros es la primera vez que nos pilla así. Y si miramos para atrás y vemos esos 70 días, si miramos para atrás cuando ha empezado aquí el confinamiento, a finales de febrero, pues nos podemos hacer una idea de cuándo sería, si aquí estuviera un chino gobernando y nos estuviera diciendo, no, ahora tenéis que hacer esto o tenéis que hacer lo otro, pues nos podemos hacer una idea cuándo es más o menos.
Otra cuestión que a lo mejor sí se nos queda y a lo mejor debería quedar, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo ahora, son las medidas de higiene, ¿no? Que es verdad que en esto, pues de repente, todos, yo creo, hemos extremado esas medidas de higiene, lo del lavado de manos, que ahora es continuo, todas las personas lo hacemos, y yo creo que una buena parte de personas lo hacemos, esa distancia de seguridad que antes no manteníamos casi nunca. ¿Este tipo de cosas deberíamos incorporarlas ya de forma habitual a nuestra vida diaria?
Pues sí, de hecho hay estudios que se hicieron con unos niños en Estados Unidos cuando hubo otra epidemia de otro tipo, pues cuando fue en el 2009 en concreto, cuando fue la pandemia de gripe que nos asustó tanto, hubo una campaña también de promoción de lavado de manos en los colegios y tal, y lo que se vio es que, bueno, pues en aquel caso pues se pudo contener más o menos la gripe, pero lo que sí que se vio es que no solamente descendieron el número de casos de gripe, sino de otras enfermedades que podían tener los niños, por ejemplo, infecciones gastrointestinales con virus o con algunas bacterias. El lavado de manos nos previene de muchas otras infecciones que tenemos a diario, no solamente respiratorias, sino también gástricas. Y es muy importante y ojalá se mantenga en el tiempo.
Y ahora que muchos de nosotros hemos probado por primera vez el teletrabajo, incluso los que estamos haciendo radio, ¿no?, que estamos haciendo algo que verdaderamente a mí me sigue pareciendo extraordinario, ¿no?, que estamos casi todos en casa, excepto algunas personas que presencialmente todavía, sobre todo del departamento técnico y producción, tienen que acudir presencialmente a la emisora, el resto, y se lo explicamos así a los oyentes, porque es lo que hay, porque obviamente tenemos que fomentar el yo me quedo en casa, hacemos radio desde nuestra casa. Y yo pensaba el otro día, hasta ahora, con una simple gripe, uno iba a trabajar. Quizá a partir de ahora, cuando uno tenga síntomas de algo, directamente se meta en casa. No sé, quizá esto también es otra cosa que habremos aprendido, digo yo, con el coronavirus, no lo sé.
Sí, lo que yo creo que aquí es un poco cambio de mentalidad también en los distintos centros de trabajo, en las direcciones de los distintos centros de trabajo, en comprender que el trabajo no sirve, no es solamente estar en el trabajo calentando la silla, sino que el trabajo, a lo mejor hay que fijar objetivos, ir fijando objetivos, y que esos objetivos no necesariamente tienen que ser presenciales, que hay muchas de las cosas que hacemos a diario que las podemos hacer perfectamente desde casa o desde otro lugar, que no tiene que ser la casa. Podemos estar en un lugar de viaje haciendo cierta parte del trabajo que tenemos que hacer a diario y podemos hacer otras tareas al mismo tiempo, complementarlas. Eso sería muy importante en las familias, también para conciliar. Es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra generación. Y ojalá pues vaya siendo, esto sirva de reflexión y de ver qué es viable, ¿no?, en algunos trabajos.
Doctor, y una última cosa. ¿El futuro realmente pasa porque nos vacunemos, porque aparezca esa vacuna y finalmente nos vacunemos todos contra el coronavirus?
Sí. Dependiendo del grado de inmunización que vayamos teniendo a lo largo de los meses, no sabemos si cuando llegue la vacuna definitivamente vamos a necesitarla o no. Es muy probable que, aunque no la necesitemos porque ya, por ejemplo, o sea, el 80, el 90% de las personas estén vacunadas, es muy probable que no lleguemos a ese número, o sea, que estén inmunizadas, perdón, es muy probable que no lleguemos a ese número, pues la vacuna en ese caso pues va a ser importante. Otra cosa que no sabemos, esperamos, pero no tenemos ni idea, es si la vacuna nos va a proteger completamente y durante cuánto tiempo. O sea, a lo mejor hemos pasado el coronavirus, pero el coronavirus vuelve el año que viene o dentro de 2 años y nos vuelve a infectar, ¿no? Y no sabemos todavía qué maligna va a ser esa infección, si nos va a producir los mismos síntomas que están produciendo ahora o no. Con otros virus se sabe que no ocurre así. Con otros coronavirus, casi todos los coronavirus que están ahora mismo en circulación, solamente en algunos casos producen infecciones más serias. Lo normal es el típico catarro. Entonces vamos a ver si este virus, si se vuelve si se queda con nosotros, con los humanos, pues nos va a producir esos catarros o otro tipo de catarros, o nos vuelve a producir las personas que no tengan una inmunización o que tengan una inmunización débil, nos producen otra vez patologías como las que estamos viendo, estos síndromes respiratorios agudos, severos, que nos pueden matar. Para eso, para prevenir eso, es importante tener la vacuna lista, pero va a tardar, no es cosa de un año, es más tiempo.
Bueno, pero en eso están trabajando todos los expertos y los virólogos. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mientras tanto, todos en casa, todos confinados y todos lanzados ya de lleno a las videoconferencias, a las que además hemos aficionado incluso a nuestras personas mayores, a los abuelos, a las abuelas, que les hemos explicado cómo hacerlas. Y ahí están ellos y ellas todas las tardes también. ¿Verdad que sí, Rosa?
Hombre, por supuesto.
Hombre,
aquí
claro.
Estamos todos conectados con videollamadas y con video cualquier cosa.
A que tu madre y tu padre para ver a tu hijo, a su nieto, están ahí con la videoconferencia también.
Pues mira, a veces lo de la videollamada con mis padres es complicado, porque mi madre a veces que sabe colgar, otra veces no sabe colgar, otra veces no atina a llamar, como dice ella. Es decir, es complicado, pero bueno, lo intenta.
Están aprendiendo, lo estamos haciendo todos. Y luego no nos damos cuenta de que, claro, la imagen lo que tiene es que se ve mucho detrás. No solo las pintas que llevas, sino el salón donde estás y cómo es ese salón y lo que hay en ese salón y en ese mueble bar. De eso estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, porque fíjate, Pilar, en una sola generación el mueble bar ha pasado de ser la pieza más querida de la casa a caer en el olvido. Es hora de recuperarlo, lo estamos haciendo esta tarde. ¿Quién no tiene la foto de la boda, la de la comunión de los hijos? ¿Quién no tiene platos de porcelana en el famoso mueble bar o mueble del salón? O, por ejemplo, vasijas.
Hola, la gente, soy Pilar de Valdemoro. En el mueble bar de mi madre, en el salón concretamente, está repleto de vasijas de todas las primeras comuniones que han hecho mis primos, incluidas las de mi hermano y yo. Un saludo.
¿Y qué hay en el tuyo? Nos lo cuentas o nos mandas una foto, que también te lo agradecemos. Notas de voz al 607-150602 y después la foto, pues por ejemplo, @latardecope o a facebook.com/latardecope. ¿Qué tienes tú en ese mueble bar? Venga, cuéntanos los secretos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensaje sería.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz, ¿cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz, se supone que mañana me iría para casa.
Oh, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. MAFRE, más unidos que nunca.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando como otros de mis compañeros en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
13 refuerza su programación y cierra el mejor marzo de su historia. Más de 12 millones y medio de personas conecta en marzo de 2020 con 13 para informarse. Más de 1,7 millones de personas conecta diariamente con el cascabel.
Toda la información del día hoy son 5.405 contagiados.
Y 13 al día noticias bate su máximo histórico el pasado 20 de marzo.
Ahora, gracias a todas esas personas.
Al superar los 600.000 espectadores.
Al mismo tiempo que se obliga a cerrar las empresas.
Hoy, más que nunca, 13 te acompaña.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es que hoy las cifras oficiales nos dejan un dato muy esperanzador, aunque la situación sigue siendo muy complicada. Los ingresados en la UCI, los pacientes más graves, han aumentado solo un 5%. En Madrid, por primera vez, no sube el número de personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Sanidad cree que las medidas funcionan. Según el ministro Illa, la curva de nuevos contagios se está estabilizando.
Las medidas adoptadas por el gobierno hace unas semanas están funcionando. Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización y, a nuestro juicio, y dicho con siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización.
Y la segunda clave, otra buena noticia, hoy es el día con más altas desde que comenzó la pandemia, más de 3.300 en 24 horas. En total, más de 22.600 personas se han recuperado del coronavirus, es un 22% del total de positivos. La tercera clave que te cuento, pues que ya están en marcha las primeras UCIs en IFEMA. Hoy han empezado a funcionar a pleno rendimiento 16 de las 96 camas disponibles en la UCI del hospital habilitado en el recinto ferial de Madrid. La cuarta, las UCIs necesitan respiradores. Y hoy, fíjate, hemos conocido que la NASA se ha interesado y está dispuesta a colaborar con el proyecto de un grupo de investigadores asturianos para fabricar respiradores en impresoras 3D. Y una quinta clave, un avance muy importante conseguido por un grupo de científicos del Hospital Valle de Hebrón del Instituto Carlos III, que ha logrado secuenciar al completo el genoma del coronavirus. En solo 15 días han terminado un trabajo que suele llevar un año. Permitirá saber por qué a unas personas les afecta más que a otras y ver cómo este virus va cambiando. Esto es fundamental para diseñar las vacunas. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Don't show up.
Analizamos no solo la crisis del coronavirus, no solo desde el punto de vista sanitario, ¿no?, también desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Lo vamos a hacer con Paloma Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Paloma? ¿Bien?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
Vamos bien. Oye, me preguntaba yo si tú eres de las que envías preguntas a estas ruedas de prensa tan extrañas que precisamente los periodistas estáis intentando cambiar, además con ese documento en que pedís ruedas de prensa pues con preguntas libres y con repreguntas, con capacidad de repreguntar, y no con este sistema que estamos viendo, que realmente es de preguntas filtradas, claramente, y donde sobre todo no se puede repreguntar, con lo cual incluso a veces pasa algo que es paradójico, y es que hay preguntas de algunos medios que no solo se repiten, sino que quedas hasta mal como periodista, porque ves que es una pregunta que ya la han hecho previamente, ¿verdad? O al ministro Illa, o bueno, a quien comparezca. Totalmente. En ese momento, Paloma. Y bueno, es que hay un documento que han firmado ya más de 100 periodistas para cambiar, por favor, este tipo de comparecencias, pero por el momento no se ha hecho ningún caso por el Departamento de Comunicación de Presidencia del Gobierno. Paloma.
Estamos asistiendo a una situación realmente grotesca, ¿no? Con respecto a la comunicación del gobierno. La verdad es que sí, todos los medios de comunicación hemos sido víctimas, entre comillas, ¿no? De esta política de comunicación, y por eso nos hemos animado a lanzar esta carta de la libertad de preguntar, se llama, está titulada así, y además el dato actualizado ya son más de 200 los periodistas que le hemos firmado, para ver si el gobierno pues entra en razón y se da cuenta de que ante una circunstancia tan excepcional, una situación en la que los ciudadanos merecen tener toda la información, pues el gobierno tiene que admitir ruedas de prensa telemáticas en directo para que podamos hacer directamente preguntas y no pasen un filtro previo. Y además, Pilar, lo más importante, y yo creo que lo que tenemos que resaltar, es que hay muchos partidos políticos que ya lo han puesto en marcha. Yo ya he hecho ruedas de prensa con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado, con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que fue la primera que lo puso en marcha, y los periodistas ya habitualmente preguntamos a la oposición directamente lo que consideramos que es relevante, ¿no? El gobierno todavía sigue en esa política de hacer un filtro previo, y nos estamos encontrando con situaciones tremendas, que es que hay preguntas que se repiten hasta 20 veces y que el secretario de Estado de Comunicación no se la traslada a los miembros del gobierno. Pilar, esto yo creo que es intolerable.
En esas estamos todos. También Pablo Iglesias, el nuestro, el de Servimedia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De hecho, bueno, tú llevas bastante tiempo también en esta batalla. ¿Me permites que lea uno de tus últimos tuits? Creo que este es de ayer. Sí. Si me lo permites, que decías, yo también estoy a favor de la libertad de preguntar. Dices, por cosas menores a esta apoyé protestas a Rajoy en la Moncloa y redacté una carta de queja a su secretaria de Estado de Comunicación y publiqué artículos que, por cierto, encantaban a Jordi Évole. Y tú animas, por supuesto, a sumarte a esta otra carta. Bueno, es una situación kafkiana esta que estamos viviendo.
Sí, yo creo que sobre todo es extraña cuando ya han pasado más de 2 semanas, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno al final los primeros días era comprensible, estábamos todos superados por la situación, el gobierno pasó de un día para otro pues a encontrarse que no nos podía dar acceso a la sala de prensa de Moncloa por nuestra propia seguridad y la de todos, y entonces yo creo que bueno, los primeros días era un poquito comprensible, pero como muy bien explicaba Paloma, es que rápidamente otros líderes de la oposición, pues desde Inés Arrimadas, Pablo Casado también y otros políticos, a los pocos días precisamente dieron un paso más y empezaron a hacer esas ruedas de prensa directamente con los periodistas presentes, aunque fuera de forma telemática, pero presentes y permitiéndoles que preguntaran absolutamente lo que quisieran, incluso haciendo una larga ronda de preguntas de cada
periodista.
Pero vamos
a ver, disculpadme, cualquiera que esté teletrabajando y desde casa, independientemente ya de que sea periodista o no, hace videoconferencias, ¿verdad?, con gente de su trabajo constantemente. Decir,
claro, por eso digo que los primeros días yo creo que a lo mejor por la precipitación, oye, la novedad, que al final el problema importante es otro, etcétera, pues quizá, bueno, pues se podía entender, pero es que llevamos 2 semanas así, esto se ha ido trasladando internamente y con buenas formas de alguna manera, y sobre todo yo creo que ayer la gota que colma el vaso es cuando el propio gobierno en la sala de prensa Moncloa hace una conexión en directo a través de imagen con Fernando Simón, que sabemos todos que precisamente se ha contagiado coronavirus, está en su casa y entonces entra a través de videoconferencia. De claro. Skype, lo que sea. Entonces, claro, cuando los periodistas no podemos entrar y se nos dice que no, y de repente el portavoz del Comité Técnico del Gobierno sí que entra, pues claro, es cuando la gota colma el vaso y dices, oye, si lo puede hacer el portavoz del Comité Técnico, pues entonces los periodistas también lo podemos hacer. Moncloa tiene más medios que el resto de los partidos de la oposición, con lo cual es fácil acotarlo. Aquí yo creo que también hay otro problema, y es que inicialmente esto Moncloa lo concibió, yo creo que bien, para el grupo de periodistas que habitualmente cubre o sigue al presidente del gobierno y está todos los días en Moncloa, bueno, pues que al final es un círculo de 30, 40, 50 personas, y esto se ha ido abriendo poco a poco a toda clase de medios, de periodistas, incluso gente que no es periodista, que es otra de las cosas extrañas, se ha incluido a preguntas de los ciudadanos, incluso preguntas que el gobierno decía que le llegaban por Twitter, cosa que no son de periodistas precisamente, y entonces al final eso también ha abierto un círculo tan grande que el gobierno ahora tiene una difícil marcha atrás, porque si cambia el sistema, como lo tiene que hacer para que los periodistas habituales puedan preguntar, como se hace normalmente, aunque sea a través de una teleconferencia, pues entonces tiene que cerrar la puerta también a otros medios de comunicación y a otras formas de preguntar que ha introducido y que también son una excepción porque no son habituales ya, ni tampoco son de recibo alguna de ellas.
Bueno, pues más de 200 periodistas han firmado ya esta carta de la que estamos hablando para que esto cambie. Veremos si finalmente cambia o no cambia. Ahora volvemos también a algunas imágenes, no sé si yo diría significativas o si las calificaría sorprendentes, de estas comparecencias, que yo creo que las ha habido también en las últimas horas, independientemente ya de las preguntas. Pero dejadme que vayamos también a la cuestión económica que nos preocupa y mucho también estos días. Voy a saludar a Joaquín Bizmanos, es nuestro experto en economía aquí en COPE. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hay datos demoledores que tú nos has contado hoy aquí en COPE, como la actividad de la industria en España, que ha marcado en marzo su mínimo de los últimos 7 años, y luego lo de las matriculaciones de vehículos, que bueno, ha sido algo terrible, ¿no?
Sí, la verdad es que se veía venir. El mes pasado, fíjate, Pilar, solamente se vendieron en España 37.644 turismos y todoterrenos. Es una caída de casi el 70%. Es la mayor de la serie histórica desde que hay registros, datan de 1989. Es cierto que en volumen hay un mes que fue, creo recordar, el mes de septiembre de 2012, que fue todavía más bajo, apenas fueron 35.000 coches después de aquella subida del IVA, pero desde luego esta caída del 70% que hemos visto en el mes de marzo es la mayor. Y la verdad es que ha habido un antes y un después desde el 14 de marzo, desde el día en el que se decretó el estado de alarma. Antes de esa fecha se habían vendido más de 30.000 vehículos en este país, pero claro, después con el cierre de los concesionarios al público y lo que ha pasado, pues prácticamente se han vendido unos 300 coches al día en los concesionarios desde entonces, desde el día 16 de marzo, pero que eran además operaciones ya cerradas previamente, que habían sido pagadas, abonadas, por lo que solamente faltaba la matriculación, que es lo que se ha efectuado. Pero sí, es un pequeño desastre, y lo peor, me contaban esta mañana en el sector, es que el mes de abril todavía pinta más negativo, porque ni siquiera van a tener esos 14 días de respiro que tuvieron en el mes de marzo.
Y mañana se publican los datos del paro, ¿no, José?
Sí. Sí, están, la verdad es que todo el mundo bastante asustado con el dato que puede salir. En el gobierno no han querido dar cifras, ni el otro día la ministra de Trabajo, ni hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Se limitan a decir que, por supuesto, que va a ser malo. La única cifra que apuntaba el otro día fue la del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que habló de que seguramente, posiblemente, veamos 1 millón de despidos en el mes de marzo, 1 millón de despidos, de ellos 750.000 que eran contratos temporales. Veremos mañana lo que dice esa estadística, porque hay que tener en cuenta además que en los datos que vamos a conocer mañana de paro y de afiliación a la Seguridad Social quedan al margen los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Sí, esos sí. No van a aparecer en las estadísticas.
Esos no aparecen los de los ERTEs.
No, van a aparecer los despidos directos, los despidos definitivos. Pues muy y ahí se está hablando de 1 millón, por lo menos.
En fin, qué horror. Una última cosa, Joaquín.
Dime.
El BOE creo que matiza hoy algunas de las medidas del gobierno que explicó ayer, sobre todo las que se refieren a la moratoria de cotizaciones a la Seguridad Social para pymes y autónomos. ¿En qué sentido matiza? Dice que solo será para aquellas que sigan con actividad estos días.
Sí, además se está esperando también una orden ministerial por parte de la Seguridad Social, porque ayer la vicepresidenta Calviño, por ejemplo, habló de que esa moratoria beneficiaría a autónomos, beneficiaría a empresas, pero lógicamente a todas las empresas parece que no puede ser, y que seguramente esa orden ministerial limitaría eso a las empresas más pequeñas. Pero sí, está habiendo cambios constantemente en el BOE, y hoy, por cierto, también en el BOE, en el Real Decreto, hemos visto otro, y es que, por ejemplo, el gobierno se va a quedar con 2.400 millones de euros que iba a dar a las comunidades autónomas para sus políticas activas de empleo, para sus políticas de formación. Ahora el gobierno va a retener esos 2.400 millones de euros para pagar precisamente las prestaciones de paro, que a partir de mañana van a ser abundantes en este país.
Gracias, Joaquín. Pablo,
un abrazo.
Creo que te he oído, que sí, querías comentar algo.
Sí, sobre todo porque estaba apuntando muy bien Joaquín la información de los datos que han salido hoy. Mañana efectivamente van a salir los datos del paro. Yo creo que todos precisamente teníamos en la cabeza ese dato de 1 millón de empleos perdidos. Lo que nos ha llegado a ser media, y vamos a publicar dentro de media horita, una hora aproximadamente, es que esos datos están muy por debajo del 1 millón de empleos, ¿vale? Ni siquiera llegaría a una tercera parte. Lo que pasa que ahí la clave, y creo que Joaquín daba en el clavo, es que esos son los despidos directos. Imaginaros, hablamos de cientos de miles de personas que han perdido su empleo en estos últimos 15 días, desde el estado de alarma, cientos de miles de personas que han perdido su empleo, pero ahí no figuran los de los ERTES. Y ese es precisamente el complemento que el gobierno tiene que aclarar, porque eso sí que puede incrementar la cifra a por encima del 1 millón de personas.
Bueno, pues habrá que ir, lógicamente, mirando esas cifras, que desde luego los indicios ya sabíamos, ¿no? Imaginábamos con un parón tan brutal que tenemos en la economía que serían malas, pero en fin, esperemos que no sean incluso peores. Una cosa decía yo de las imágenes que me han llamado la atención, no sé a vosotros, de esas precisamente comparecencias y ruedas de prensa, por cierto, continuas, ¿no? Porque esto es un no parar. Digamos que algunas compañías, ¿no? Es decir, poner a Pablo Iglesias, por ejemplo, con Nadia Calviño, ¿no? Compareciendo. O hoy, el ministro Illa con Alberto Garzón. No sé, ¿algún comentario con respecto a esto, Paloma?
Yo creo que sí, Pilar. Estamos asistiendo además a comparecencias, como dices tú, diarias de muchísimos miembros del gobierno, y ahora mismo yo creo que esa mezcla, digamos, de ministros poco habitual en otras ocasiones se debe a la escenificación de unidad que busca el gobierno, sobre todo después de las últimas de últimos momentos que hemos ido viendo, que se han producido tensiones dentro del Consejo de Ministros. Hemos asistido, bueno, insisto, a reuniones de gabinete de Pedro Sánchez que han durado horas y horas. Estamos viendo, por ejemplo, que en el último fin de semana, con esas medidas que muchas empresas estaban esperando como agua de mayo, ¿no?, que salieran publicadas en el BOE con todo detalle, porque se decretaba el cierre de toda actividad no esencial, tardó muchísimo tiempo en salir. Vimos que ya rozaba la medianoche cuando lo conocimos. En fin, yo creo que el gobierno ahora mismo está buscando con esa escenificación de unidad intentar trasladar la imagen de que no existe tanta tensión, de que las cosas van bien dentro del gobierno. Y además yo creo que es una imagen que les hace mucha falta, Pilar, porque lo que estamos viendo precisamente es que entre los partidos de la oposición, incluso entre los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, ya no queda ningún respaldo ahora mismo completo al gobierno, porque el gobierno está actuando de una manera completamente unilateral, ¿no? Lo estamos viendo, y además, mira, a raíz de lo que comentaba Joaquín, que también luego ha comentado Pablo, los datos económicos sabemos que son terribles y yo creo que nos tenemos que preparar para todavía un mes de abril difícil. Pero es que además el gobierno tampoco está buscando complicidad en los grupos de la oposición, en otros grupos políticos, para intentar frenar el desgaste tanto del gobierno como de las medidas que supone que tiene que ir tomando. Es decir, el gobierno busca una foto de unidad porque ahora mismo está muy solo, Pilar, está muy
Pablo,
solo.
Pablo, busca una foto de unidad, pero parece a veces, o a lo mejor es una maldad interpretarlo así, que también hay que escenificar esa cuota que tiene que estar presente de Podemos en las comparecencias. No sé si es así, Pablo.
Sí, estoy parcialmente de acuerdo, pero por encima de esa imagen de unidad, yo diría que el gobierno lo que busca en una estrategia informativa es acaparar la información. Hace ya más de una semana que se tomó la decisión de que haya 3 comparecencias diarias, la de los técnicos, luego ministros a continuación y por la tarde más ministros, y se hizo precisamente para acaparar toda la atención informativa y toda la información. Cuando tú como gobierno generas tanta información, lo primero que haces es saturar a los medios de comunicación y que nosotros como periodistas estemos atentos al gobierno, porque es el que lleva la voz cantante y es el principal protagonista. Pero si nosotros estamos permanentemente todo el día hablando del gobierno y contando lo que hace el gobierno y atentos solo al gobierno, lo que estamos haciendo automáticamente es, porque no nos queda tiempo, no atender a lo que dice la oposición. Y esa estrategia es bastante premeditada en Moncloa. Respecto a lo que comentáis de la unidad, creo que es muy importante que en la última semana han ido ganando peso los ministros de Podemos. Los primeros días, si os acordáis, no había ningún representante Podemos. De hecho, los delegados o ministros delegados los que ha nombrado Pedro Sánchez para ese comité de crisis son solo del Partido Socialista, porque son, ocupan los ministerios importantes. Pero a medida que han ido pasando los días, que digamos que también el liderazgo de Pedro Sánchez se ha empezado a poner en duda, si os fijáis, ha ido apareciendo un liderazgo alternativo, que es el del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que de alguna manera ha ido consiguiendo imponer todas las medidas, todas las ideas que tenía Podemos. Lo que Podemos decía hace dos semanas que había que hacer, el PSOE decía que no, y sin embargo, dos semanas después, se está haciendo todo lo que decía Pablo Iglesias de Podemos.
Pablo Iglesias, Paloma Esteban, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Un placer, un beso.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y no olvidemos una cosa importante también, hoy miércoles 1 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta. Es verdad que vivimos unas circunstancias especiales, pero Hacienda no ha modificado el calendario de su campaña de la renta para este año. Así que desde hoy y hasta el 30 de junio se puede presentar la declaración por Internet. Hasta el 25 de junio las que sean a pagar por domiciliación. De hecho, en las primeras horas de campaña, fíjate, ya se habían presentado hoy 432.000 declaraciones, un 14% más que el año pasado. A partir del 7 de mayo se podrán hacer por teléfono y, en teoría, a partir del 13 de mayo se podrán hacer de forma presencial. Pero ya veremos. Carlos Cruzado es presidente de GESTA, que es el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos Cruzado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, ¿se prevé todavía o está prevista esa campaña presencial a partir del 13 de mayo? Pero esto dependerá, ¿no?, de cómo vaya también la crisis del coronavirus.
Pues sí, la verdad es que las circunstancias actuales pues prevén que va a ser difícil el empezar esa campaña presencial y hacerlo de una forma segura, tanto para los trabajadores como para las contribuyentes que acudan, que además generalmente son los más mayores los que suelen usar en su mayoría ese servicio, con lo cual, bueno, nos parece que va a ser complicado de llevar a cabo esa campaña presencial, y por eso estamos pidiendo, entre otros motivos, que se alargue el plazo de finalización de la campaña hasta el 30 de septiembre. Por un lado, por este motivo, para facilitar a estas personas más mayores que acuden a los servicios, a las oficinas de la Agencia Tributaria, el que lo puedan hacer de forma más segura, pero también para facilitar que esos más de 3 millones de autónomos que, bueno, cuentan normalmente con la asistencia de sus asesores fiscales para elaborar sus declaraciones, lo puedan hacer, puedan realizar estas gestiones también de la mejor manera posible, claro.
Y eso es lo que estáis pidiendo los técnicos de Hacienda, porque, bueno, la crisis del coronavirus está ahí, efectivamente, pues impediría a muchas personas acudir presencialmente a presentar su declaración. O habría que habilitar otros sistemas, pero, claro, con la gente mayor sería también complicado, ¿no?, enseñarles de repente un sistema telemático para hacer su declaración, ya veríamos. Por lo demás, ¿qué novedades hay en la campaña de este año? ¿Alguna novedad importante que tengamos que tener en cuenta?
La verdad es que hay pocas novedades este año. Quizá la más importante es ese límite para formular, para estar obligado a presentar la declaración en el caso de que haya más de un pagador de rendimientos de trabajo, que en este caso sube hasta los 14.000 euros. Se mantiene el límite de los 22.000 euros para las declarantes de rendimientos de trabajo de un solo pagador. Y poco más. La verdad es que las novedades que hay no son importantes, salvo esta, ¿no? Podemos hablar también de, bueno, esa exención en el impuesto sobre determinadas loterías, que el año pasado subía a los 20.000 euros, que hay que tenerlo en cuenta, pero que en realidad, como la retención de esa parte del impuesto se produce en el pago de la lotería, en el pago del premio, pues no va a tener efectos en esta declaración de la renta, más allá de los intereses o de los rendimientos que hayamos podido obtener de los posibles premios que hayamos tenido, ¿no?
En cualquier caso, creo que quizá, bueno, sin novedades importantes, si hay alguna para los que tengan un hijo dependiente con discapacidad, si no tengo yo mal entendido.
Bueno, hay novedades en cuanto a las cantidades que se pueden suplementar, digamos, a esas deducciones por hijos con discapacidad, y en ese sentido, bueno, pues ha aumentado ya esa cuantía para este año, pero digamos que no es una novedad importante. Ya la novedad se produjo el año pasado y lo único que se hace es aumentar esa cantidad, ¿no?, de alguna manera. Hay otra novedad también en lo que se refiere a los autónomos, que es la posibilidad que tienen de aplicar ese porcentaje sobre los suministros de luz, teléfono, gas, agua, cuando están trabajando en su propio domicilio, de manera que se podrán aplicar ese 30% de los suministros en función del porcentaje de la vivienda que ocupan para su trabajo, ¿no?
Bueno, pues hoy comienza la campaña de la declaración de la renta para todos aquellos que puedan hacerlo a través de Internet. De hecho, hay muchísima gente, como decimos, que lo ha hecho ya a esta hora. 432.000 declaraciones se han presentado ya. Es un 14% más que el año pasado y con la incógnita de qué pasará este año con la campaña presencial de aquellas personas que van a oficinas a hacer la declaración y que tendría que comenzar el próximo 13 de mayo, que está obviamente en el aire por el coronavirus. Carlos Cruzado, presidente de GESTA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, me alegro de que ahora mismo estés escuchando la radio, me alegro todavía más de que sea la COPE y sobre todo este programa que es la tarde, pero estoy convencida que a lo largo del día, en algún momento, pues te dedicas a llamar a los tuyos, a la familia, ¿no?, que estará en otro punto quizá de la misma ciudad o de España, pero también confinada, y que últimamente lo haces mucho por videollamada, y también con las amigas y con los amigos, y también a veces con la gente del trabajo, y entonces están descubriendo cosas que hay en tu casa, por ejemplo, en el salón. Rosa, de eso hablamos con los oyentes.
Sí, yo estoy fisgando durante toda la tarde lo que los oyentes tienen en el mueble del salón de casa, que está lleno de recuerdos, de fotos, de objetos que nos han regalado. Eso es lo que te estamos preguntando, ¿qué tienes tú en ese mueble del salón? Lo más anecdótico, lo más curioso, incluso lo más feo, porque hay cosas que tenemos que son feas.
Pero no igual... te habías dado cuenta hasta ahora que lo estás mirando ya con otros ojos.
Chica, o que lo tienes guardado ahí porque tienes cariño, porque te lo regaló alguien en especial, quién sabe, ¿no? Decíamos que en ese mueble del salón pues hay cositas que son como cachitos de nuestra vida, pero también hay cosas curiosas como esta, mira.
En el mueble del salón tengo un bote transparente de cristal de un potito relleno de agua del Jordán, según mi hermana me lo dio hace 12 años. El día que bauticé a mi hijo se me olvidó llevarme eso. Y yo no sé si lo que hay dentro es agua del Jordán, agua de su bañera, o agua del Jordán que se ha estropeado, o agua de alguien que le dio mi hermana, le dijo que era del Jordán y no era del Jordán. Y debería de tirarlo, ¿verdad? Pero como agua del Jordán me da puro tirarlo.
Pues que se quede ahí, total, que no te estorba, ¿no? Pues ya está, no hay problema.
Son
hay
curiosos pilares o regalos, porque yo tengo una pirámide estas de Egipto que supuestamente cuando la agita suena como si tuviera arena de las pirámides de Egipto.
De las pirámides, sí.
Y no sabes realmente si lo que tienes es arena, como esta mujer decía, agua del Jordán, o qué será lo que hay dentro, pero bueno, no lo tienes por si acaso,
pero,
¿no?
Pero qué bonita tu pirámide, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí está, dices tú, mira, suena, sí, pues esto es como arena, ¿no?, de allí, del sitio. Bueno, otros tienen el mueble del salón lleno de películas de DVD, por lo que estoy mirando. Y este otro...
Algunos oyente, incluso de VHS.
De VHS,
que
como
no
Pilar.
Las han tirado y ahí siguen, ¿eh?
¿Pero tienes aparato de VHS?
No. Yo lo que te he dicho que tengo son compact disc y DVDs.
Ah,
sí,
vale.
El DVD sí que lo tengo, el aparato, claro.
Bueno, sí, el aparato
sí. No,
sí.
El vídeo de VHS tengo cintas, pero el aparato lo tiré en su momento porque se rompió, ya no funcionaba.
¿Y para qué queremos las cintas
ahora? Oye, me da pena tirarlas, yo qué sé.
Ya, a mí me pasa lo mismo. Bueno, este otro oyente nos habla ya directamente de lo que tiene en el salón de su casa.
Mi hermana me regaló una pantalla de plasma que me fastidiaba el rollo bohemio de mi comedor. Entonces cogí un lienzo y pinté una carta de ajuste y tapé la pantalla horrorosa, que eso era un agujero negro. Y también en estos tiempos de cautiverio, pues no tenemos parchís y tenía un trozo de madera y dije, pues pinto un parchís. Y después pues tengo 400.000 guitarras, tambores rocieros, tengo libros. Yo cuando voy a un comedor y lo veo vacío, digo, esta persona o no vive, o si no tienes trastos, ¿qué vida tienes tú, hijo mío?
Qué buena reflexión esa. Y había por ahí alguien que decía, oye, pues si no quieres la pantalla de plasma, ¿eh? Yo la quiero.
Yo
¿Había por ahí alguna voz? Bueno, que nos lo cuentes. ¿Qué hay en tu salón y estás descubriendo ahora a través de las videollamadas? Nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir.
Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.